Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Les saluda en este micrófono Esperanza Romero Díaz. Le invito a que permanezca con nosotros en el transcurso de la siguiente hora. Hoy en particular me da mucho gusto ver en el control operativo a Daniel Montes, un jovencito frente a la consola de operaciones en el control técnico. Un saludo para él. A mi lado, a unos metros, saludo a Noemí Larios. Usted sabe que Noemí Larios nos acompaña desde hace algunos días, ella tiene líneas telefónicas convencionales. Cada tarde, cada que comienza el programa, se las menciono y le pido que las anote, o que mejor si las memoriza, pero lo importante es que las utilice, que enriquezca este programa con sus puntos de vista, con sus comentarios. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted prefiere comunicarse vía WhatsApp, escribir su mensaje, queja, sugerencia, póngame su nombre. Es importante para que la audiencia sepa de parte de quién es esa opinión o planteamiento. Ya sea para Telegram o para WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Repito, 33-11-55-19-62. Y como lo prometido es deuda, les comenté que esta semana estaríamos haciendo una revisión de un tema que abordamos hace ya unos 15-22 días, en el que incluso buscamos a un experto en obras hídricas e hidrológicas, al señor Josué Sánchez, que ha estado muy activo en redes sociales, advirtiendo de los riesgos, de los problemas de llevar a cabo una obra que implica el atentar contra un área que debería de preservarse, incluso como una zona para recarga de acuíferos, como una zona de amortiguamiento. ¿Qué implicaciones traerá el desarrollo del programa de vivienda vertical para policías en la zona de El Mirador de San Isidro? El día de hoy tendremos la opinión de José Gómez Valle. Él es académico, él es analista político, académico de la Universidad de Guadalajara, experto en gobernabilidad, y él nos va a platicar desde el desarrollo de los acontecimientos, desde que se sabe del conflicto vecinal, del desalojo, de la entrada de maquinaria, el plantón pacífico, las reuniones con regidores de Zapopan, de las diferentes fuerzas políticas, las omisiones desde el legislativo, donde algunos diputados de inmediato lo quisieron fue alzar la voz y criticar cuando ellos mismos habían aprobado que se desincorporaran predios de la zona precisamente para el desarrollo de vivienda. Después, con un matiz de algunos diputados que aclararon, como es el caso de la diputada Tonatzin Cárdenas de Futuro, que decía, al aprobar que se desincorpore un predio para fin de construcción de vivienda, no significa que eso implique que se lleve a cabo la obra contra todo tipo de lineamiento de carácter de desarrollo urbano, de armonía con lo que marcan las leyes en la materia. El día de hoy nuestro invitado nos dirá qué consecuencias podría tener este conflicto en la próxima contienda electoral. Y usted dirá, a ver, Esperanza, ¿qué estás diciendo? Efectivamente, nos dará una opinión y un análisis de lo que implica este conflicto vecinal, que no se ve vías de solución. ¿Por qué? Porque hasta el momento lo que está en pie es la ejecución del proyecto. Aunque se abrirán mesas de diálogo, aunque hay que propuestas en este sentido y que se habla de disposición de las diferentes fuerzas políticas, ya sea en el Congreso, en el Ayuntamiento de Zapopan, la realidad es que avanza el plan. ¿Qué consecuencias podría tener en la contienda electoral para el partido en el poder en Jalisco y en el municipio de Zapopan? ¿Cuáles son los escenarios y en qué está basando el experto precisamente en el tema de gobernabilidad, el juicio que nos dará a conocer en unos momentitos más. Y cambiando de tema, hoy con información de nuestro compañero reportero Mar Hernández, le comparto que personas de entre 15 y 19 años continúan entre los grupos más afectados por las desapariciones. La mayoría son varones, pero también hay mujeres, hombres y mujeres de este rango de edad de la población joven, de acuerdo a datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Entre enero y julio pasado, un total de 102 adolescentes y jóvenes en este grupo de edad, de 15 a los 19 años, permanecían sin ser localizados de acuerdo a los datos oficiales. El mes de julio fue el que tuvo la mayor incidencia, pues se registraron 31 casos. La cifra podría modificarse tras la localización con vida de Bruno Santiago Arámbula González y de Héctor Figueroa. Ambos son jovencitos de 15 años de edad. Ellos desaparecieron el día 27 de julio en la colonia Lomas del Mirador. Esta es en Tlajomulco de Zúñiga. Posteriormente los encontraron en el estado de Guerrero. Y no es primer caso en donde vemos el fenómeno y el trazo del desplazamiento de estos jóvenes que son enganchados, encandilados con promesas falsas y que son llevados a estados muy lejanos, o bueno, esto de lejos o cerca es relativo. A mí me parece que Guerrero sí son varias horas de camino y por lo tanto muy lejos llevaron tanto a Bruno Santiago como a Héctor. Así hemos sabido de jóvenes que son llevados a diferentes demarcaciones en el estado de Zacatecas, en el estado de Michoacán. Entre los casos que continúan vigentes se encuentran los de Dominique Gabriel Méndez Jiménez. Él también tiene 15 años de edad. Él desapareció en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Facundo Vidal Sánchez tiene 17, desapareció en Zapopan. Y Giovanni Nantael Flores, él tiene 17 años de edad, pero desapareció en El Salto. Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación, entre ellas el posible reclutamiento por parte de grupos delictivos. Reclutamiento de mano de obra que con engaños es captada y que después son prácticamente secuestrados, alejados, desconectados de su entorno, de su ambiente, de su mundo y obligados a incorporarse a actividades criminales, actividades ilícitas, porque son las diferentes ramificaciones de los grupos criminales para obtener recursos. Es un tema que duele y un tema que preocupa, la desaparición de jóvenes, y en Jalisco, con los altísimos niveles, con el número uno en este problema, 102 jóvenes de 15 a 19 años de edad, de acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Cifras de enero a julio pasados. La petición, la recomendación, padres de familia, platiquen con sus hijos, tengan buena comunicación, tengan cercanía, tengan contacto. Por lo pronto, recordar que uno de los elementos para distinguir un problema, una posible oferta de estos grupos criminales, es que les hablan de empleos soñados, aún sin tener una preparación de educación superior, un entrenamiento para lo que se les vaya a poner a hacer, les ofrecen cantidades de decenas de miles de pesos por mes, pagos que hay profesionistas ya después de años de experiencia que sí los ganan, pero jóvenes que encandilados por estas ofertas son literal engañados y son llevados muy lejos de sus hogares. En otro tema, en tema también que nos compartió nuestro compañero reportero Mar Hernández, la diputada local Yasuara Canales hizo una solicitud para que el CEAPAL de Puerto Vallarta haga descuentos, pero los descuentos lleguen hasta el 100%, que implica una condonación de los cargos para usuarios domésticos del servicio de agua en las colonias que se han visto afectadas durante este año por fallas en los servicios de agua potable y alcantarillado. Este tema, el de CEAPAL en Puerto Vallarta, también pone sobre la mesa el mal servicio que se otorga por parte de los organismos operadores, pero la necesidad de que el ciudadano por lo pronto deje de pagar por aquello que no lo vale. La propuesta de la legisladora Canales contempla condonar los montos facturados por los servicios de consumo de agua y también de alcantarillado. Además, lo que tiene que ver con los recargos o gastos de ejecución, según sea el caso, aquellos usuarios que han tenido consumos que les implican una deuda, un problema pendiente y que no han podido liquidar. Presentó una iniciativa y así lo informó la diputada y está planteando esta condonación en colonias afectadas. Y también habla de los problemas de recargos y gastos de ejecución. Señala que la problemática afecta a decenas de colonias. No dio la cifra exacta, pero dijo que son decenas y que reportan problemas diferentes, desde cortes hasta intermitencias en el servicio, o bien agua turbia, agua maloliente, o fugas en el trayecto del servicio, fugas constantes, desbordamientos, incluso de aguas negras. Vamos a una pausa, regresamos con información nacional y más adelante la entrevista con el analista político José Gómez Valle. Continuamos en Política en Directo. Seguramente usted ya conoce el contenido de la carta que subió a redes sociales el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán. Él dedicó al presidente Trump un texto, una carta, el que le dirige luego de que desde ayer se conoce, él seguramente lo supo antes, que los Estados Unidos le cancelaron su visa. Y en la publicación que hace de esta carta, el hijo del expresidente, Andy López Beltrán, sostiene que la cancelación tiene motivaciones políticas. Asegura que no existe ninguna prueba en su contra por algún acto, ya sea inmoral o delictivo, pero califica la decisión como politiquera y propagandística. En la carta, López Beltrán responsabiliza directamente al secretario de Estado Marco Rubio y también al subsecretario Christopher Landú de haber ordenado la cancelación y cuestionó directamente al presidente Trump si conocía esta medida. Desde ayer por la tarde-noche que circula la información, que se conoció el contenido de la carta, es el tema más comentado en los medios políticos. Y la presidenta Claudia Sheinbaum no podía escaparse de hablar del tema el día de hoy por la conferencia mañanera. Dijo a los medios de comunicación que la decisión del vecino estado de los Estados Unidos de quitarle la visa a Andy López Beltrán, así como otros personajes de Morena, es una decisión de tipo político. Dice la presidenta que se busca tener injerencia en la vida interna de México. Responde así a una pregunta que le hacen sobre el tema, pero dice la presidenta, hay que ser valientes porque no hay otra cosa, ya que el gobierno de Estados Unidos no presentó ninguna prueba contundente contra cualquiera de los afectados hasta el momento, refiriéndose la presidenta Sheinbaum a todos aquellos que Estados Unidos le ha quitado la visa. Mi opinión, dijo textual, cito sus palabras, es que esta cancelación de visa que han hecho a lo que le llaman personas políticamente expuestas, tiene un sentido político, más que de seguridad, porque no es parejo a otros países. También remató, no hay nada contra el hijo del expresidente López Obrador, y si lo hubiera, no vamos a encubrir a nadie si cometió un delito, pero no vamos a abrir una investigación porque se quite una visa a alguien. Y usted que me escucha se preguntará, bueno, ¿qué tantas visas se han quitado en Estados Unidos? ¿Qué tan común es esto y por qué le quitan la visa a personajes como gobernadores o como políticos de la plana mayor de Morena? Por lo pronto, el dato que da a conocer al respecto el diario El Financiero es impactante, porque escuche usted la cifra. En una revisión de los datos de la cancelación de visas del gobierno estadounidense, se encuentra que se trata de miles y miles. La cancelación de visas tiene un argumento significativo. En diciembre de 2025 fueron 100 mil. y ahora van 170,000. Es información que tiene y que publica hoy el diario El Financiero. Consúmala, léala, preste atención. Dice el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos que se han cancelado en promedio 170,000 visas a extranjeros que son considerados amenazas para la seguridad nacional. Es Tommy Pigott, el portavoz, el que da estas declaraciones y que consigna hoy el diario El Financiero. La presidenta Sheinbaum ya habló al respecto y este portavoz asegura que se van a seguir cancelando. Dice que para cancelar el documento, que además considera un privilegio que se debe ganar, se toman en cuenta tres aspectos. Que se incumpla con las condiciones de sus visados, que se infrinja la ley o que a quienes se le cancela representen una amenaza para la seguridad nacional. Allí está, es un dato relevante, un dato fuerte. Usted tiene la mejor de las opiniones. Vamos a hacer una de las pausas para regresar con la entrevista prometida con el analista, el académico experto en gobernanza, José Gómez Valle. Ya está a través de la línea telefónica José de Jesús Gómez Valle. Él es analista político, él es académico de la Universidad de Guadalajara, experto en temas de gobernanza. Y hace una publicación, él colabora en un sitio que se llama Seeker, un portal digital, y hace un análisis que me interesó mucho después de leerlo y le pedí que compartiera con nosotros, con la audiencia de Política en Directo, sus reflexiones, porque él está haciendo el apunte desde ese ángulo de estudio del que es experto, el tema de la gobernanza, el impacto que puede tener para las autoridades involucradas en la decisión de construir vivienda donde los que saben de los riesgos ambientales dicen no es lo indicado, donde a los vecinos, y me estoy refiriendo a la zona del fraccionamiento Mirador del Sur, les hicieron creer que sería para área de esparcimiento y que resulta que se van a construir 200 viviendas para policías, un proyecto denominado Legado Jalisco. Y así es de que cedo el micrófono para que se vea precisamente nuestro invitado, José Gómez Valle, el que nos explique por qué tiene un impacto directo en las autoridades. José de Jesús Gómez Valle, para que nos diga de cara al proceso electoral que está por comenzar, en que se renovarán 125 alcaldías, porque le puede pegar al candidato del Partido Naranja, que es el que gobierna ahorita, ¿por qué le puede pegar en la composición del Congreso precisamente ante un rechazo muy claro, muy presente con la manifestación pacífica de vecinos que no están de acuerdo? Te escuchamos, José de Jesús Valle, buenas tardes.
Esperanza, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y también a tu audiencia. Bueno, quisiera partir con una premisa, ¿no? Nadie debería estar en contra de que los policías tengan acceso a una vivienda digna, pero el problema no es aquí el objetivo de este programa, sino la selección del lugar, las condiciones urbanas del entorno y sobre todo los procedimientos a través de los cuales se pretende desarrollar este proyecto legado en este fraccionamiento que se llama Mirador de San Isidro, acá en la zona norte de Zapopan. En primer lugar, pues el gobierno tiene que demostrar pues no solamente que quiere construir vivienda para policías, sino que la decisión es técnicamente viable y también es ambientalmente responsable, porque hay una oposición ahí de los vecinos del lugar, porque ellos han manifestado, ¿no?, que es un conflicto con varias aristas ahí delicadas, ¿no? Es una zona que se inunda, es una zona que está ya altamente densificada en términos poblacionales, y bueno, lo que empezó como una inconformidad contra ese proyecto empezó a involucrar otras decisiones del gobierno con referencia al uso del suelo, a la infraestructura, al agua, al medio ambiente, y y eso, bueno, pues ha generado ahí una serie de controversias, porque pues además los vecinos que se estaban manifestando pacíficamente, pues fueron desalojados por la fuerza pública. Ahí, bueno, ¿cuál es el riesgo que yo veo en términos de gobernabilidad? Es precisamente eso, ¿no? Que se vea a un gobierno que no escucha, que no es sensible hacia las demandas o hacia las inconformidades ciudadanas, y que pues parece que van a llevar a cabo este proyecto sin tomar en cuenta, sin escuchar a las a los habitantes y a los vecinos de Mirador de San Isidro.
José de Jesús Gómez Valle, el tema de las voces que son de expertos, de académicos, de estudiosos, de conocedores de la hidrología y de la repercusión que puede traer en el impacto ambiental, el que se erijan 200 viviendas, no estamos hablando de un proyecto menor, haciendo a un lado el importantísimo reconocimiento a lo que significan los guardianes del orden. Qué bueno que se les dé vivienda con facilidades. Creo que no van a pagar más del 30% del salario que perciben. Y qué bueno que el gobierno les apoye con una medida destinada precisamente a resolverles esta necesidad vital. Pero el que hasta el momento la respuesta sea que siguen los trabajos, que no se escucha a los vecinos y que solamente obtienen ellos, los que siguen en manifestación pacífica, que habrá reuniones con regidores, que posiblemente se puedan hacer algunas aclaraciones de carácter técnico, pero sigue en pie el proyecto. Yo voy al proceso que está por comenzar. ¿Qué puede representar? ¿Qué puede representar para el partido? ¿Qué puede representar para los candidatos cuando este hecho, el de Lomas de San Isidro, no es una situación aislada? Ha sido la tónica cuando, a pesar de lo que incluso marcan las leyes, se hacen proyectos habitacionales contra las normas en materia urbana y ambiental. Ejemplo, pues ahí tenemos muchas zonas, el Ixtépete, tenemos acá las propias villas panamericanas. Y ayer se difundía una noticia de que se estarían reuniendo incluso con autoridades de la CONAGUA, pero el gobierno y los que saben del proyecto dicen, estamos trabajando y siguen el plan de hacer esas obras a pesar de afectaciones ambientales.
Bueno, ese conflicto que está ahorita sucediendo en un territorio que es políticamente estratégico, ¿no? Toca asuntos muy muy sensibles para el electorado metropolitano. ¿Cuáles son estos asuntos sensibles? Pues el agua, el desarrollo urbano, el medio ambiente, el involucramiento de la sociedad, es decir, la participación ciudadana, y pues también actos de autoridad, ¿no? Que en este caso pues parece que se están o que buscan imponerse. Ya se hizo uso de la fuerza y que además se pueden imponer. Y eso, como bien lo decías, pues estamos a menos de un año de la elección del 2027 y creo que este conflicto puede convertirse en un argumento de campaña si la oposición logra presentarlo como ejemplo de una forma de gobernar basada en decisiones verticales y sin tomar en cuenta a la ciudadanía. Pero quiero ser muy cuidadoso en esto. No quiero decir que por sí solo el conflicto de Mirador de San Isidro vaya a determinar una elección, pero sí es muy factible que se convierta en un símbolo mucho más grande y que salga de ese territorio en específico. No creo que el conflicto vaya a modificar por sí mismo un resultado electoral, pero lo que creo que no debemos perder de vista es que sí puede convertirse en un tema potencialmente electoral. ¿Por qué? Pues porque es un escenario con muchos riesgos para el gobierno y ahí, bueno, de acuerdo a la forma en la que se logre posicionar una narrativa, es como vamos a llegar a la elección, ¿no? Si llegamos con un problema sin resolver, si llegamos con un asunto que se convirtió en un agravio para la ciudadanía, pues entonces sí podría haber ahí quienes tengan capacidad para capitalizar eso. Y bueno, aquí vamos a ver cómo lo procesan, ¿no? Cómo se procesa desde el gobierno.
Y creo que vale la pena recordar cómo les fue a los partidos y el caso muy particular de algo que todavía es motivo de análisis y de debates en cuanto a los resultados de la elección de 2024, porque aunque Movimiento Ciudadano ganó la gubernatura, pues solamente ganó en uno de los 20 distritos.
Así es, y eso es un riesgo para el gobierno, ¿no? Todos estos conflictos que se van acumulando, pues tarde o temprano podrían pasar la factura. Yo creo que aquí, pues, el gobierno tendría que trabajar en reducir estos costos, ¿no? Pero la principal acción creo que sería precisamente pues escuchar a los vecinos inconformes, instalar una mesa técnica en donde se involucren todas las partes que tengan que ver en esto, sobre todo que hagan muy muy público y muy transparente todos los estudios que sustenten la viabilidad de ese proyecto, ¿no? Y de esta manera podrán evitar que el conflicto se resuelva a través de la imposición y que pues se cambie, ¿no? Una lógica de confrontación por una lógica de información y de evidencias.
Es de casi sentido común que la satisfacción de los gobernados en materia de servicios públicos, en materia de atención, de trato, de facilidades, incluso para contribuir, para pagar los impuestos, derechos y aprovechamientos, el que el gobierno y la autoridad del orden que sea te dé la mejor cara, incluso el reconocimiento cuando se trata de contribuyentes o muy puntuales, muy cumplidos, y siempre pienso en las largas filas de los primeros días de cada año, que los adultos mayores, que todavía que van a llevar su dinero, mínimo recibirlos con un vasito de agua. Pero la pregunta, decía yo, de sentido común, que en la cara que pueda mostrar la autoridad en turno respecto a la correspondencia, ese voto de confianza que le dio el ciudadano, es hablar de cómo están los servicios públicos y que tendrá una repercusión si le vuelve a dar la confianza, si refrenda el apoyo o si voltea a ver a otro signo político.
Bueno, pues aquí hay una situación muy muy particular, ¿no? Está la oposición de los vecinos a que se construya eso, porque consideran que ya de por sí de suyo la zona es problemática en varios términos, ¿no? Acceso, transporte, agua, electricidad, servicios básicos, y el gobierno ha manifestado que si existe esa viabilidad, ¿no? Entonces, ahora, si existe esa capacidad suficiente de agua, de drenaje, de servicios, de movilidad, y si el proyecto es ambientalmente sostenible, si cumple con todos los requisitos, pues entonces, de ahí la discusión política va a cambiar. Pero todo eso debe demostrarse con documentos, con evidencias. Porque hoy, pues parece que es un caso de credibilidad, ¿no? Que la gente dice, nosotros padecemos la falta de servicios, el gobierno dice que estos sí existen, entonces ya aquí no es una cuestión de quién dice la verdad, ¿no? O quién presenta ciertos argumentos. Aquí lo que se tiene que mostrar son evidencias y le corresponde al gobierno, por supuesto, pues mantener esa credibilidad, mantener esa legitimidad, porque eficacia, digamos, o la gobernabilidad que está detrás de todo asunto público, detrás de todo acto de gobernar, es precisamente tomar decisiones eficaces y que estas decisiones sean aceptadas. Aquí parece que están yendo únicamente por la toma de decisión a ultranza, sin tomar en cuenta el apoyo, la adhesión o el rechazo que pueda tener la gente hacia ello, y eso se convierte precisamente en un problema de legitimidad, en un problema de credibilidad, y que eso le va abonando a la calidad del gobierno, ¿no?
Y en Creo este que, caso, José de Jesús, en este caso hablamos de un problema que no se ve con pronta solución y que si se van, como todo apunta, los ciudadanos inconformes a la ruta jurídica, se puede llevar años, pero que las obras van a continuar y las familias de policías van a llegar.
Así es, creo que ese es el escenario más riesgoso para el gobierno, no necesariamente perder el asunto, perder el litigio, sino llegar a la elección con un problema sin resolver y sobre todo convertido en una serie de agravios acumulados. Aquí, pues el escenario que considero yo más delicado es precisamente ese, ¿no? En que se combine una judicialización lenta, y que este conflicto sea ejemplo de otros lugares, ¿no? Porque parece ser que este proyecto legado busca establecerse en otros municipios también. Entonces, si el amparo o los recursos legales avanzan lentamente, pues la obra puede quedar ahí en una especie de limbo y el problema va a permanecer abierto durante mucho tiempo. Y si mientras tanto aparecen otros conflictos similares, pues el caso ya deja de ser un caso aislado y se convierte ya en una constante. Pero, repito, todavía existe la posibilidad, existe por ahí una ventana para la contención institucional. Que se abra una mesa técnica, que se transparenten los estudios, que se revise el proyecto y demostrar públicamente que la infraestructura puede soportarlo. Y si la infraestructura no puede soportarlo, pues también creo que sería conveniente pues que buscaran ya la forma de cambiarlo de locación, ¿no? Cambiarlo de sitio.
Le sería muy oportuno y evitarían un alto costo político. Te saludan, te agradecen la participación hoy desde Paramount, California. Es el señor José Márquez, a quien también le correspondemos el saludo. La señora Patricia Méndez, felicidades al invitado porque toma temas reales con los que explica cómo viene el panorama de la elección. Y el señor Josué López, pregúntale al invitado de la gobernanza que nos diga eso que tiene que ver con que quiten las visas. ¿Qué tanto impacto puede tener Morena? Bueno, él por el tema que ya comentamos de la visa que le retiran al hijo del expresidente López Obrador.
No, bueno, pues hoy ya es una cuestión que escapa al tema que nos está ocupando el día de hoy, pero bueno, pues habría que ver, creo que el afectado tiene que aclarar porque le fue retirada, ¿no?
Muchas gracias, José de Jesús Gómez Valle. Gracias por participar hoy, analista político, académico y especialista en gobernabilidad. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Esperanza. Un saludo a la audiencia.
Se comunica Raúl Castro con uno de los temas que también se le preguntaron a la presidenta sobre la conferencia que dio María Luisa, la asesora jurídica de la presidencia, en una situación muy desafortunada con un listado de periodistas incómodos que hablaba de la narrativa, pero que hoy explicaba la presidenta que lo que se trató fue explicar cómo funcionan las redes sociales. Pero don Raúl Castro se comunica para decir que el gobierno tiene un listado de periodistas y que hay periodistas con crecimientos vertiginosos y habla, por ejemplo, de Lord Molécula, de Álvaro Delgado, del portal Sin Embargo. Y en este caso del portal Sin Embargo, también tengo otra llamada donde dicen que hay que revisar a dónde se va el dinero del gobierno de la 4T en propaganda, porque es uno de los medios favorecidos. También me menciona don Raúl Castro el caso, dice, de el colaborador de Sabina Berman, habla de Pedro Mellado, que por cierto le mando un saludo, sufrió un hackeo en sus redes sociales recientemente. Está pasando muy a menudo a los periodistas el que tengan que reportar que alguien hackeó sus cuentas y que luego pues usurpan la identidad, y hasta a mí ya me ocurrió que hasta piden dinero en nombre de el hackeado con una situación supuestamente de emergencia. Dice Juan Ramón Flores, no se hagan bolas. Si el afectado por la suspensión de la visa es un servidor público, tiene que explicar, tiene que informar qué hay. Y si no, para la otra, refiriéndose a esta decisión del gobierno de Estados Unidos que habría detrás de la misma. Escribe alguien con un celular que termina con el 8027, no se identifica, no me pone su nombre, pero dice, Esperanza, el mitómano de Lemus no esconde sus tranzas, pone a los policías de justificante y se refiere al proyecto legado, dice, es puro negocio. No quieren cobrar el enganche. Sí los quieren cobrar, pero a los policías. Y el trato es a 15 años. ¿Cuál apoyo? No están ayudando ese tal legado. Es pura corrupción. Afirma, supongo que es un policía el que me escribe. Yo no sabía el dato de lo que les piden de enganche, pero le quiero aclarar que para cualquier proyecto de compra de vivienda hay que dar un enganche. Y el programa Comunidad Legado, bueno, habla hasta de apoyos a becas de hijos de policías. Y en la vivienda, en la construcción de estos 200 departamentos distribuidos en 10 torres de 4 niveles, el problema es la ubicación, y en eso coincido con nuestro analista invitado hace un momento, José de Jesús Gómez Valle. Creo que nadie estamos en contra de que se haga vivienda con facilidades para policías. El que se otorgue un enganche, yo no le puedo decir si es mucho o poco, todo es relativo, de acuerdo al monto total del proyecto que se les va a ofrecer, cuánto cuesta cada departamento, cada vivienda, pero sí habrá facilidades. Aparte de becas a los policías, se les dará la facilidad de que no aporten más del 30% de lo que están ganando. 15 años, hay viviendas que se venden hasta 20 o más, o hasta 30 años. Así es de que en esta parte, sí, no tengo el dato completo. Yo invito en la audiencia, si hay algún policía que ya sepa cómo estará la venta, la comercialización, que se les ha informado, que nos hable al respecto. De que estoy totalmente en contra que se haya elegido esta zona, ya lo expresé, e incluso hemos buscado expertos que nos digan por qué no debe hacerse allí. Le comentaba a usted que nos escucha que incluso a instancias del regidor de Morena en Zapopan, Mauro Lomelí, se harán las reuniones en la próxima semana con autoridades de la Comisión de Estatal del Agua y de la Conagua también, y quieren conocer por dónde pasa el cauce, por dónde está la ruta del agua, para que no se pueda tener un problema en este sentido. Usted sabe que las zonas de inundaciones es porque el agua reconoce su camino. En fin, es una zona que, de acuerdo a los expertos, provocará inundaciones y problemas a las colonias aledañas. Escribe para felicitar al invitado hace un momento, es la señora Mari. Juan Ramón Flores, buena tarde, no se hagan bolas, ya pasé su mensaje. Escribe a alguien que todos los días manda su opinión, pero hoy me pide, por favor, en forma anónima, por trabajo viajo mucho a Estados Unidos, ahorita evito ir, porque no veo el atractivo de ir a un país genocida, explotador, hipócrita, lleno de ciudadanos ignorantes que dejan a su gobierno explotar al resto del mundo. De hecho, estoy esperando que venza mi visa y nunca más renovarla. El año pasado fui a Turquía, y este año al sorprendente Japón y al maravilloso Perú, donde todo es natural y no de plástico animado como en Estados Unidos. Nadie les ha dicho que van de caída. Ya hay mucha compra de casas en México de gente de Estados Unidos, y esta persona que escribe en forma anónima, créalo, todos los días nos comparte sus comentarios. Lo felicito por estar haciendo esto, recorriendo el mundo, comparando culturas y apreciando. La señora Ana Rosa propone que de los 600 mil millones del huachicol que hasta hace un año iban contabilizados, manden 50 mil millones para solucionar en zona metropolitana el problema del agua. Todavía le quedan al gobierno 550 mil para otras cosas. El compromiso de Morena es que se están quedando con la riqueza, y habla de los militantes de Morena como Andrés Andy, el hijo del expresidente Andrés Manuel, como Augusto López Beltrán, gente en la Marina y en el Ejército. Sergio Quesada, yo le regalo mi visa. Después de las 4 invasiones gringas a nuestro país, no nos queda ni un milímetro de interés por viajar a Gringolandia. Otra persona que dice, yo no tengo ningún interés en sacar la visa, ni si me la regalan la querría. Alguien que no me deja su nombre, sí dice, el CIAPA no nos está haciendo los descuentos que publicaron y estamos en el Sauz, y acá somos zona afectada. Acuda a Derechos Humanos, alce la voz, el CIAPA tiene que respetar el descuento automático si está dentro de las colonias afectadas. Termino con esta llamada, la de Agustín Barbosa, que dice: no defiende al partido Morena, pero hay que preguntarnos, ¿qué partido es el que no se ha arrodillado a los caprichos del gobierno de Donald Trump, del gobierno estadounidense? ¿Qué partido ha sido menos entreguista al poder en Estados Unidos? Y con esta reflexión terminamos. Gracias a ustedes por su preferencia, por su confianza. Es el joven Daniel Montes, el responsable de la conducción técnica, y es Noemí Larios, la responsable de atender llamadas. Gracias a todos. Hasta el próximo lunes. Yo soy Esperanza Romero Díaz.